Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de Costa Viva. Este es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano en esta mañana de hoy, martes, en que vivimos ya por el 24 de enero. Hace fresquito, hombre, hace fresquito, no tanto como ayer, es cierto, pero bueno, pela bastante, ¿verdad? En estos momentos, les cuento, porque estamos en el municipio de Barreiros, pues en Barreiros tenemos 9 grados de temperatura. El cielo está cubierto, cae una ligera llovizna de cuando en cuando. En esta jornada de hoy vamos a hacer el programa desde Muebles al Mayo, que están ubicados aquí en el polígono de Barreiros, y les vamos a hablar dentro de un ratito de esta gran empresa que tenemos aquí a nuestro lado para encontrar todo lo necesario para un hogar fantástico, agradable, bonito, cómodo, en el que a uno le guste estar, desde luego. Dentro de un ratito hablamos con los responsables de Muebles al Mayo. Pues como les decía, aquí empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña y del Occidente Asturiano. Reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en el estudio, en Ribadeo, a los controles, de quienes habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito por la actualidad, como siempre, en titulares y de la mano de Establecimientos Rey. Y luego, poquito a poquito, pues lo iremos desglosando en todo este tiempo de radio, en el 88.8 de la FM para todos ustedes. Empezamos con los titulares, sintonía titulares, por supuesto. Y en esta jornada de hoy tenemos un ojo puesto en León. ¿Por qué? Pues ya saben, en León es donde se llevan a cabo esas reuniones en las que está el Comité de Empresa de Alcoa y también la dirección. Y están hablando de continuar con la modificación del acuerdo. Cuando hablamos de modificación del acuerdo no nos tranquiliza nada, porque nosotros queríamos ese acuerdo firmado ya el 1 de enero del 2024, arrancando Cubas y punto. Sin embargo, últimamente ha habido bastantes complicaciones. Además, sabemos que las posturas están muy alejadas y que están como intentando renegociar. ¿Qué ocurre? Que cada una de las partes, trabajadores y Alcoa, están en su lugar, no pasan sus líneas rojas respectivas, con lo cual hay muy poco entendimiento. A las 12 del mediodía de hoy arrancaba esa reunión, es la quinta, vamos a ver si de esta hay un poquito más de entendimiento o algún tipo de acercamiento. Esta es una de las noticias que nos tiene pendientes en esta jornada de hoy. Pero también estamos pendientes de, bueno, pues de nuestra Nacional 642, ya saben, está con ese carril habilitado para pasar, un mismo carril para pasar en dos sentidos. Si ya esa carretera normalmente soporta mucho tráfico, pues imagínense si todos los camiones, la gente que va a trabajar, ya sea al hospital, a Alcoa, a los puertos, o que estén con los paquetes, paquetería, distribuyendo, o que tengan que ir a donde sea, o a una consulta médica, imagínense todos para un lado o para el otro, por un mismo carrilito en esa zona, en la de Burela. Pues claro, evidentemente alguna retención hay. Por ejemplo, ayer hablamos con gente que a primera hora de la mañana había tenido retenciones de 10 minutos, 15 minutos, no era demasiado. Sin embargo, llegan hasta nuestra emisora quejas de personas de la comarca en las que dicen que de sonada y que había retrasos de entre 35 y 40 minutos, que la Mariña está olvidada y atrasada, que cumplan con lo prometido todos, que esto es una vergüenza. Pues claro, lo prometido ya sabemos, una autovía, la A74, también un corredor, una competencia del Estado, el otro, competencia de la Xunta de Galicia, y la Mariña con esas infraestructuras que son de otro siglo, cuando en realidad es uno de los principales motores de arranque de toda esta provincia, la Mariña, con toda su actividad que tiene y todo su potencial. Pues así estamos, con ese socavón de la 642 y todavía sin plazos. No se sabe cuándo se va a arreglar. Por ejemplo, la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, dice que de plazos no se atreve, que lo primero es la seguridad.
Comprenderán que non temos ninguna data. Primeiro temos que saber por que se produciu ese embalsamento de agua aí e como están os drenajes, e logo despois valorar pues, os traballos que haxa que facer para volver a reanudar pues, toda a circulación na Nacional 642 a maior velocidade posible e priorizando sempre a seguridade dos cidadanos.
En las últimas horas, la conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, le pedía premura para arreglar esto. Le señalaba que tenía que dar ya plazos para ver cuándo se iba a arreglar de forma definitiva la Nacional 642, porque la Mariña se ha quedado sin alternativas. Escuchamos a Etel Vázquez.
O certo que o corte total na estrada da Mariña, Nacional 642, evidencia que non hai alternativa a esa estrada e ese corte ten suposto un impacto social económico relevante de gran calibre, porque estamos a falar da estrada que comunica o Hospital de Burela, o Porto de Burela e tamén pois a zona de Alcoa.
Pues ahí estamos. Todos lo sabemos, los que vivimos en la zona, porque somos conscientes de las dificultades para llegar a aquel lado, a esa zona más occidental. Cuando uno tiene que irse, imaginen, pues de Ribadeo a Viveiro, ya dicen, bueno, esto es como una travesía, casi llegas antes, pues efectivamente, como titulaba un periódico este fin de semana, Avilés. Pero necesitamos que se mejoren esas infraestructuras. Sobre este asunto también ha presentado una serie de preguntas el diputado popular en el Congreso, Jaime de Olano. Y seguro que vamos a hablar mucho más del tema de infraestructuras en la Mariña, al menos que este socavón sirva para que se impulse lo que necesitamos. Y en esta jornada de hoy, otra de las reivindicaciones nos lleva al occidente asturiano y en concreto a hablar de sanidad, porque ahí está el candidato del Partido Popular al Principado, Diego Canga. Ha estado esta misma mañana acompañado del secretario general del PP, el vecino de Castropol, Álvaro Queipo, y otros responsables del Partido Popular, hablando de eso de lo que hemos hablado tantas veces, y es la pérdida de competencias, de servicios y de profesionales en el Hospital de Harrio. Escuchamos a Diego Canga.
En el caso del Hospital de Harrio, estamos hablando de un hospital que atiende a 17 concejos, a en torno a 40.000 personas, y algunas de esas personas están a más de una hora y cuarto de aquí en coche, en el mejor de los casos, ¿no? En consecuencia, es necesario, es imprescindible que este hospital funcione bien, y el hecho es que desde hace unos años está funcionando cada vez peor, y es lo que está ha denunciado la plataforma y el Partido Popular. Está funcionando cada vez peor porque aquí faltan especialistas y es una necesidad acuciante cubrir todas las plazas que hay.
Reclama gestión, el popular, gestión para el Hospital de Harrio. Volvemos a la Mariña Lucense para hablar de otros asuntos relacionados con el municipio de Foz. Uno de ellos con la residencia de mayores. Desde el Partido Popular, Javier Castiñeira le insta al alcalde a que aclare quién asume en este momento la gestión de la residencia. Le pide que informe a trabajadores, residentes, familiares y, por supuesto, también a la empresa.
Falta de respuestas a todo mundo, tanto os afectados, trabajadores, familiares de residentes, como a empresa que, bueno, pues foi abocada por la falta de vontade negociadora a quiebra, a ese concurso de acreedores por parte do alcalde. Lamentamos moitísimo porque este silencio, en vez de ser tranquilizador, nos ponga todos moi nerviosos. Non sabemos a día de hoxe de quen son as responsabilidades da residencia.
Pues no se sabe de quién es la responsabilidad de la residencia. Pide, por favor, que se informe. Y otra también de Foz y también relacionada con el Partido Popular, porque reclaman algo que al fin y al cabo están solicitando los vecinos: mejoras en el alumbrado público de las parroquias, que nunca estuvo tan mal, y ponen como ejemplo la zona de Fazouro.
Un servicio de alumbrado público que nunca tan mal estivo es, sobre todo, pues un servicio de alumbrado público que es muy necesario, especialmente en las parroquias donde vive prácticamente a mitad dos nosos veciños. O claro exemplo é a parroquia de Fazouro, donde os veciños nos din que dende hai tempo pois hai varias luminarias apagadas, estropeadas ou que non funcionan, e que dende o Concello de Foz pois non se fixo nada para melloralas. Eso pois dende logo dice moito.
Bueno, pues así está la situación y así está la petición también por parte del Partido Popular. Estos son algunos de los temas que les vamos a tratar en esta jornada de hoy, además de otros tantos, según van surgiendo a lo largo de estos minutos de radio. Un aviso, por cierto, ¿saben ustedes lo de los fraudes por Internet? Pues tengan mucho cuidado, porque últimamente se habla de que le llega a uno una convocatoria judicial como que le están investigando por unos delitos gravísimos, desde pornografía infantil hasta pederastia. Nos acaba de llegar a nosotros uno, precisamente a nuestro correo de empresa, por eso les estoy avisando, eso es un fraude, no se lo crean, no pinchen en el enlace que les digan, no piquen en esas cosas. Todos los fraudes a través de Internet están a la orden del día y lo único que quieren es adentrarse en nuestros ordenadores, nuestros dispositivos móviles, toda nuestra tecnología, robarnos nuestras claves, meternos cualquier tipo de virus. No se fíen de estas cosas que llegan a los correos electrónicos, porque nos llegan y nos llegan a todos. Vamos a ello, vamos a ir desarrollando estos temas y muchos otros a lo largo de los próximos minutos informativos. Ya saben, hasta las 2 en el 88.8 de la FM. Los titulares nos los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos el día nublado, esta noche puede que caiga un poquito de lluvia, en algunos puntos cae una ligera llovizna y el viento es del nordeste, ahora es débil, por la tarde va a ser moderado, tenemos 9 grados, como mucho nos daban de máxima 10 hoy, mañana más de lo mismo, cielos cubiertos todo el día, viento del nordeste será débil y las temperaturas muy poquito más altas, 7 de mínima, 11 grados de máxima, para mañana también la lluvia se prevería de cara a la noche.
Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, ya saben, la Nacional 642 con ese único carril habilitado en dos sentidos a la altura de Burela pueden producirse retenciones dependiendo del momento, pero hasta 35 y 40 minutos, como nos han dicho algunos oyentes, ¿eh? Hay que echarle un poquito de paciencia. Después destacar que la calzada está en mal estado en una carretera provincial en la zona de Vila Estrofe, con un pequeño corte total, ahí tienen que tener cuidado. Y hay vientos en la autovía del Cantábrico, en la zona de Veiga de Santomé a Someiro, por ahí un poco más despacio también.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Ahora hacemos un pequeño alto en el camino, escucha este consejo publicitario y vamos a hablar de muebles al mayor.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2 para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-50-98.
Seguimos, 43 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos con nosotros a los responsables, a los gerentes de Muebles al Mayo. Estamos en Barreiros y está con nosotros Yolanda García. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, bien.
Y tenemos también con nosotros a Alex Maceda. ¿Qué tal, Alex?
Hola, buenos días. Todo muy bien.
Bueno, gracias por acogernos aquí, Ose, que estamos aquí encantados haciendo programas rodeados de sofás. Dan ganas de deixar todo y tumbarse en un sofá de estos, ¿eh? A verdad, qué maravilloso. Estamos en la parte de sofás, de Muebles al Mayo. Dicen antes que pienso que dicen mal, no polígono de Barreiros. No es exactamente o polígono donde estamos aquí, ¿no?
Es un anexo a polígono.
Es anexo a polígono. Bueno, está o carón da carretera, o carón da estrada. Vale, para que saiban ustedes dónde tenían que ir aquí a comprar los muebles, ¿eh? Estamos en la parte de sofás, pero Muebles al Mayo ten mai partes, en más delegaciones, además de dos tiendas en Ribadeo, en Burela, ¿no? A ver, contanos, Alex, ¿cómo fue creciendo esto?
Pues vamos a ver, la Fundación de Muebles al Mayo empezó en el año 2007, la creación en Burela de una tienda grande, en la cual ahí votamos sobre 8 años, esa tienda era introducción de la marca, a raíz de ahí fue cuando empezamos un poquillo a expandirnos lo que era Mariña de Lugo, luego, ¿no? Uh-huh.
Bueno, dende 2007. Sí. Levades aí un tempo, pero non se trata dunha herencia familiar nin nada similar. Quero dicir que isto arranca.
A fundación que fundamos Yoli e eu, no ano 2007, con un proxecto. Estamos en expansión, intentando crecer pouco a pouco.
Bueno, crecendo, eu penso que xa estades a crecer,
Estamos intentando.
Queredes crecer aínda máis, supoño.
Ahora estamos nunha época de reflexión de conservar
o
que temos.
Este non é momento para andar arriscando, ¿no?
Exactamente. Non é fácil nos tempos que corren, pero bueno, estamos en reflexión a ver si podemos seguir ou non.
Yolanda, por que no ano 2007 os metisteis neste proxecto? Por que tendas de mobles? Tiñades algún tipo de afición ou algo de familia? Algún gusto especial? Ou dixisteis, bueno, pues imos probar con o campo do moble?
No, simplemente eu xa estaba traballando no tema do mueble e, bueno, surgeu isto deste proxecto asociada con Álex e fomos para adiante, probar. Hai que probar.
Bueno, a sociedade vai ben porque aínda leva destempo,
Pois vamos po ano 16, sí.
Bueno, ben, entón hai entendemento. Non sei como se vivía o momento do moble no 2007, e se podedes comparádmelo con como vivimos o momento do moble agora no 2023, que penso que é o momento en que todos estamos no usar e tirar, e non sei se temos a mesma afición por un bo moble ou non. Non o sei, vos so desos entendidos.
Bueno, nos xa cando empezamos xa en épocas malas, épocas de decaída. No 2008 xa empezou a crisis, bueno, foi duro, está sendo duro, pero sí que non recordamos as épocas de esas inversións en mueble. Cando nos empezamos, sí que había aínda algo de construción e entón a xente estaba, pues, amueblando de novo e poñendo todo de novo. Despois houve como un parón cando foi o bache da construción, houve un frenazo aí. E bueno, ahora co tema da pandemia parece ser que, bueno, a xente quer invertir un pouquiño máis en calidade, sobre todo no que é o tema de descanso, sofá, colchón. Eso buscan un pouquiño máis de calidade. O que foi a pandemia sirveu para que a xente se dera conta donde realmente descansamos cando estamos na casa.
Claro, é verdade que antes, supoño que os nosos antepasados tiñan uns mobles maravillosos, todos con madeiras nobles, ademais bastante grandes, penso, para os pisos que temos a día de hoxe, ¿no? Eses armarios ou esas camas, etcétera, etcétera. Agora eso parece que non se leva tanto nin se pide tanto.
Ese mercado é un poquinho inferior ahora mismo ás novas generacións, a xente nova busca outros proxectos. As publicidades todas, o cliente ahora busca, como xo vou explicar, non é o clásico. O clásico xa casi non existe xa.
Uh-huh. Sin embargo, a todos nos gustan os clásicos, pero despois para telo na casa igual non.
Sí, o clásico gusta de todo porque antes os costes dese produto eran exageradísimos e hoxe ese mismo produto os costes están moi inferior aos precios que había antes. E si, as novas generacións buscan outro tipo de mueble máis reto, máis fácil, líneas retas, é dicir, que todo seña funcional, nada de gardar, no, eso ahora xa non é o...
E vos ides evolucionando, supoño, ides cambiando, ou tedes algún concepto que sexa inamovible? Quero dicir, nos traballamos este e sempre, aínda que cambien as modas, imos traballar este, ou non? Segundo vayan cambiando as modas, imonos acoplando.
No, nosotros vamos nos adaptando, viaxamos moito para traer sempre a última novedad. No, adaptámonos á circunstancia que nos vai pedindo o mercado, efectivamente. Pero si, sí, efectivamente, como dice Yoli, o mercado do produto estás enfocando moito a mellor calidad en descanso, sofá, colchón. No muebles sempre se buscan líneas máis retas, o clásico xa casi non tocamos ese produto.
Houve un momento en que se impuxo de repente o blanco e as cores claras por enriba das cores oscuras, pode ser, ou é unha imaginación?
Claro, son modas que están surgindo, pero bueno, os colores van
e vienen, ¿no?
Sí, ahora estamos co tema nórdico, que se están vendendo moito colores nórdicos, colores claritos, pero bueno, os colores son modas, efectivamente. No sofá pasa exactamente igual. Antes vendíase coordinados, ahora vendese lisos, antes vendíase piel, ahora vendese telas para mascotas, e dicía, ahora a piel casi desapareceu. Si melloramos nese tipo de cosas, sí que vamos mellorando, porque xente quere mellor produto.
Bueno, mellor produto, ademais, despois da pandemia todo mundo quere ter unha cama, un sofá, algo cómodo, porque despois do encerro é importantísimo estar nun hogar bonito e agradable. É verdade que despois da pandemia ou durante a pandemia a xente decidiu investir un pouquiño máis na casa, porque ademais de mobles, vostedes tamén decoración, porque nas tendas de arriba de Burela, que por certo son preciosas, están decoradas dunha maneira maravillosa, tedes moitísima decoración, non? Contádenos máis ou menos que produtos son os vosos estrela.
Nos tocamos un pouquiño todo o que poida entrar nunha casa. Temos decoración, temos o que é o textil, temos estores, lámparas, de todo un pouco. O que hoxe un fogar demanda, nos témolo. Se non o temos, poden preguntarnos que facemos o posible por localizálo e por poder satisfacer ao cliente nas súas necesidades. Si temos tanto en Burela como en Ribadeu, como en Barreiros, lógicamente está máis exposto en Burela e en Ribadeu, pois son tiendas que se prestan un pouquinho máis a eso e danos máis margen á hora de colocalo. Pero en Barreiros tamén o temos. Poden acercarse e preguntar, no suposto de que non o vexan, que nos pregunten, porque moitas veces non todo pode estar exposto como quixéramos. Entonces, bueno, moitas veces o público ven, dá un vistazo e non... A xente ainda está reacia a eso de preguntar ou de dicir, e para nada molesta que entren nun comercio e den un vistazo e que pregunten. Para eso estamos, teñen que preguntar e nós estamos aquí para aconsellalos e axudarlles. Teñen que abrirse un pouquiño e darnos e que nosotros os podamos aconsellar no que eles buscan, porque ver todo hoxe en día é imposible.
Claro, deixámonos aconsellar, quero dicir, pode ser que eu veña por aquí cunha idea e me digáis, non, mira, esto non se vai merecer a pena. A xente máis ou menos se deixa asesorar?
Sí, temos casos que sí, que ven un cliente comprar un dormitorio, conseguimos venderle un colchón, conseguimos venderle cambiar o armario, ven comprar un sofá e a maiores intentamos venderle o salón e os complementos. Nos ahora o complemento, viaxamos para traer todo o mellor complemento que podemos. Sí que se deixa asesorar, cada vez máis.
Bueno, mellor, ¿no? Porque os profesionais son esos que sabedes de que vai isto. Ademais, se estáis a viaxar, sabedes cales son as principais tendencias que moitas veces nos pasan os demais. Non sei se hai algún, bueno, ademais dos nórdicos, algún país que estea liderando precisamente o deseño e que vos fixéis especialmente nele e traigáis cousas.
Como diseño fuerte, o italiano.
O
italiano fuerte, pero bueno. Aquí sempre vamos un poquinho máis atrasados. Cando nos viaxamos o que vemos, ao mellor tarda 2 anos en... Entonces moitas veces tampouco arriesgamos ao 100%, porque tarda máis tempo en chegar aquí. Pero si efectivamente viaxamos para traer esas tendencias que aquí sempre no norte de España sempre tardan un poquinho máis en introducirse.
Bueno, xa irán chegando, que para eso están esos profesionais, para traer esas tendencias e que esteamos todos a moda. Contádenos, gusta vos este traballo, gusta vos esta empresa vosa, considerades que disteis no clavo cando escollisteis poñer esta empresa?
Isto foi un proxecto. Contábamos que o proxecto que fora para largo está sendo largo.
Está sendo largo. Largo, claro.
Llevamos un montón de anos.
É satisfactorio, ademais, non?
É moi satisfactorio.
Para nosotros, isto non é como se fora un traballo, é algo... Tanto yo como divertímonos nesto.
Sí.
Sí.
Qué bonito. E desas casas para, bueno, pues para colocar a xente as cousas, os levades as cousas, cando un de repente eu compro un sofá, quitadesme de en medio antigo, non?
Sí, cada vez nos lo están poniendo más difícil lo que son os puntos limpos a hora de retirar, porque nos lo ponen complicado, pero sí, efectivamente, una de las armas para poder vender un mueble, un sofá, un colchón, la clave principal es retirar o vello. Si no hacemos eso, es más difícil vender.
Más complicado,
sí.
¿No? Nos volvimos cómodos.
Non cómodos, non é que señan cómodos, a ver, é que cada vez a situación é máis difícil, non hai a donde leválo, entonces un particular non ten medios, non ten unha furgoneta para coller, cargar un sofá e lo levar ao punto limpio. É normal que che pidan que tú lles faigas ese servicio, e nos encantados, o que pasa que claro, o problema é despois cando chegas ás portas dos puntos limpios e todos son trabas. Non o entendemos, pero é a realidad.
Pois aquí é importante tamén en tona chamada os puntos limpos ou os concellos dos que dependen en ese caso, ou de Cogersa, porque depende da... Bueno, supoño que o punto limpio depende de Cogersa, que teñan en conta que se está a traballar, vamos, que hai que axudar un pouquiño, claro. Decídeme unha cousa. ¿Cómo andamos? No digo que me diga de esos precios de todo, pero ¿cómo andamos de precios? ¿Asequibles? ¿Son, bueno, muy complicados, muy difíciles?
O tema dos precios vai moi relativo ao que tú busques, non? Pero se efectivamente detectamos nos nosos puntos de venta que o primer precio non é o noso mercado. Nosotros buscamos un precio medio, un precio calidad que todo traballador, como somos todos logo, non? Pero si efectivamente o produto que se vende na nosa empresa, por exemplo, un produto medio. Non é o primer precio, non competimos a primer precio como as áreas grandes e todo este tipo de produto. Nosotros vamos a un produto medio.
Bueno, pero te des a calidade e está garantido e ademais temos despois a vantaxa de que temos as persoas as que recorrer, que preguntar se temos...
E damos un servicio, retiramos claro. O vello, temos unhas garantías, estamos nos para axudarche aí.
Que é o que máis vendedes?
Como dixo ali antes, o que máis se vende ahora mesmo é descanso, sí, tanto sofá, tapicería colchón, como colchón, sí.
En decoración, que é o que máis pedimos?
En decoración, o que é o
vai de todo un pouco, non hai un produto destacado, sabes? Iso vai moito nos gustos do cliente, do que o cliente queira. Hai xente que lle gusta o papel pintado e ponse papel pintado, e outra xente que non gusta o papel pintado e declínase máis por cuadros. Vai un pouquiño todo, iso vai moito no gusto e na personalidade de cada un. O que é o tema da decoración, hai xente que lle gusta a cousa moi sencilla, outros gustalles un pouco máis recargado. Nos adaptamos, non temos problema por iso.
E cales van a ser, xa sei que este ano ou este sano son para estar un poquinho parado, porque temos todos moito medo, estamos adentrándonos nunha crise que non sabemos moi ben por onde vais a ir, pero cando isto estea mellor, tedes algún proxecto, algún reto de futuro?
Nosotros sempre estamos preparados, ainda que estamos en plena crisis, estamos preparados a todo o que surja no momento. É dicir, nosotros ahora mismo temos produto para poder entregar en plazo inmediato, non é necesario que esperes. É dicir, a crisis sí que está, efectivamente, detectámosla todos, pero sí que nosotros sempre estamos preparados, pois isto xa adiante, xa estar con produto preparado e viaxando para poder traer o mellor.
Pero pensades, por exemplo, pois se isto vai moi ben, abrimos outra tenda, ou cousas similares.
Ahora mismo,
agora difícil,
ahora mismo é complicado porque temos moitos puntos abertos, temos puntos fora daqui tamén, pero bueno, o que nos interesa son os da Mariña ahora mismo, que estamos potenciando un poquinho máis.
Tedes puntos fora daqui tamén?
Sí, temos puntos fora daqui. Son outras empresas que temos, pero bueno, funcionan no mismo sector, pero son outras empresas que temos distinto a isto. Logo, no, as da Mariña son Muebles al Mayo, que é a empresa que está funcionando toda a Mariña.
Pode que se este preguntando a xente se vendedes por internet ou se vos localiza por internet, algún xeito?
Sí, a través das redes sociales, internet... A nosa inversión que sempre facemos publicitariamente todo, en radio, en prensa, sempre estamos nos medios e colaborando cas empresas, festas e todo isto, estamos sempre aí apoyando todo ese tipo de...
Bueno, tamén estades con nos medios.
Sí, no, independientemente. No.
Levades moitos anos con nos en
sí,
Cope de la Costa.
A verdade que sí. Pero tamén axudamos moito a que son as festas e todo isto, intentamos colaborar con ese cliente pequeno que é cliente noso tamén.
E retroalimentación, ¿no? É importante, uns axudan a outros.
Exactamente. Utilizamos moito esa cadena logo, ¿no? Que a roda funcione entre todos, que nos axudemos. O pequeno comercio, necesitamos tamén o cliente pequeno para que nos axude tamén.
Claro. Sí. No, efectivamente, ademais estes pobos que, fin e cabo, estamos, bueno, aquí estamos en Barreiros, pero tamén en Burela ou en Ribadeo, non deixan de ser pequenos pobos, a fin e cabo, Se non colaboran todos entre sí, dificilmente se sai adiante.
Pois aí estamos nosotros sempre apoyando a pequeniña empresa, a festa local, o evento, sempre estamos aí dando unha axudiña, para que nos axuden a nós tamén.
Bueno, seguro que sí, que hai aquí colaboración mutua entre uns e outros. Pois moitísimas gracias aos dous por recibirnos aquí hoxe, por estar con nós, por falar con nós. Do pasado, pois dese futuro do que aínda non se pode desvelar moito, porque non sabemos que nos depara o futuro a ninguén, que estamos nuns tempos complicados, pero bueno, aquí tedes pois toda unha gran empresa con moitísimas posibilidades. E quédense con isto que dixeron, veñan e pregunten, porque aínda que non o vexan, pode que teñan de todo, só que todo non se pode expoñer nun mesmo sitio. Sei que veñan por aquí, pregunten se haces aquí ou nas tendas de Ribadeo e de Burela, e ademais aquí en Barreiros temos dúas naves.
Exactamente, temos o Mayo Muebles e o Mayo Sofá, sí.
Pois aí estamos, veñan a visitarles. Moitísimas gracias por
estar con nos,
Alex. Gracias a vos.
Moitísimas gracias, Yolanda, por estar con nos e por recibirnos, por suposto.
Moitas gracias.
Gracias, bon día.
20 minutos pasan de la una del mediodía, en directo, en el 88.8 de la FM, ya sabes, contándote esa información más destacada. Algunas de las noticias de esta jornada ya te las hemos ido adelantando en la primera parte, en el primer tramo, y ahora pues seguimos desarrollando muchas de las otras que van llegando a nuestra redacción en este 24 de enero, nubladito, fresquito. Es verdad que estamos en invierno, pero bueno, estos días nos están poniendo un poquito a prueba, sobre todo las mantas y demás. Mira, en materia de sucesos, te cuento que ha ardido un aerogenerador en el monte Penedo do Galo, en Viveiro. El incendio afectó una zona reducida de masa forestal, ya ha sido apagado. El aerogenerador, eso sí, ardió por completo y los servicios de emergencia están trabajando para extinguir los últimos focos de carácter residual. Fueron muchos los particulares que llamaron sobre las 10:30 de la mañana para informar de que estaba ardiendo ese aerogenerador en Penedo do Galo. Estaba provocando una densa humareda y se veía desde distintos puntos. Después el fuego se estaba propagando ya a la zona de monte, ya se estaba viendo la cosa un poquito más peligrosa, y desde el Servicio Municipal de Protección Civil de Viveiro confirmaban que en las cercanías no había ni personas ni edificaciones, con lo cual ninguna persona iba a resultar afectada por las llamas. En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia, por si acaso, de manera preventiva, la Policía Nacional, los bomberos de Viveiro, la Policía Local, Protección Civil y también las autoridades medioambientales de la Xunta de Galicia, así como efectivos del Distrito Forestal de la zona. Los servicios de extinción se encargaron de controlar el fuego, se había propagado también al monte, como te decimos, aunque era de escasas dimensiones. Y en el punto ahora, pues quedan todavía efectivos de medio rural con el perímetro ya delimitado. Esta es una de esas noticias que marcan esta jornada de hoy en materia de sucesos, pero ninguna persona ha resultado herida. Ya sabes, ha ardido un aerogenerador en Penedo do Galo, en Viveiro. Vamos con otras noticias que también nos están marcando nuestra jornada. Hablemos del Hospital de Harry. Vamos a empezar por la zona del occidente asturiano, porque esta misma mañana han estado sobre el terreno representantes del Partido Popular. Y entre ellos, por cierto, el candidato del PP al Principado, Diego Canga, ha estado en el Hospital de Jarrio, acompañado de otros populares y también de representantes de la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, hablando de algo que ya todos más o menos sabemos, que es la situación en que se encuentra el Hospital de Jarrio. Hace muchos años era un referente en la zona, era uno de los mejores centros de salud que había en el entorno, estaba a la vanguardia, y sin embargo poco a poco fue perdiendo servicios, profesionales y también especialidades, y parece que necesita desde hace varios años, por cierto, un empujoncito. Él lo que reclamaba era más gestión para este hospital. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Mire, una gestión eficaz, por ejemplo, no puede ser que haya plazas sin cubrir. Es que es absurdo que haya plazas sin cubrir cuando hay necesidades. Por ejemplo, tener también, me consta que el personal de aquí está muy saturado, con unos horarios verdaderamente imposibles. Bueno, pues se puede hacer medidas como en otras partes, de facilitar también conciliación para que más gente pueda venir aquí. Acabar las obras pendientes. Y hay obras desde hace 3 años por concretar, ¿no? Y luego, en cuanto a los plazos de las listas de espera, nosotros nos parece inadmisible que aquí haya un deterioro de los plazos en las listas de espera. Lo que hay que hacer es reducirlos. ¿Y cómo se hace eso? Con buena gestión, gestión profesional. Nosotros, si llegamos al gobierno, lo he dicho y lo repito ahora, no vamos a meter a amiguetes a gestionar, vamos a meter a las mejores personas. Con nosotros se acabó el dedazo. Si llegamos al gobierno, con nosotros se acaba el dedazo, porque nosotros vamos a poner a gestores profesionales, los mejores que haya, tengan la ideología que tengan, los mejores gestores para reducir los plazos, que son un escándalo en la sanidad asturiana.
Pues para reducir esos plazos, que considera que son un escándalo en la sanidad asturiana, es una de las reivindicaciones y también de las promesas, por supuesto, promesas electorales que ya tenemos ahí muy cerquita las elecciones del Partido Popular para próximos tiempos. Otros temas que vamos a tratar a continuación, pero déjame que haga antes un pequeño alto en el camino, están relacionados con este asuntillo de este fin de semana que nos ha dejado a todos groggy y que nos ha dejado muy, muy desconectados del mundo, como lo del hundimiento de la Nacional 642, después de la publicidad.
A xuntanza do PP de Barreiros. Agardamos te o venres 27 de xaneiro ás 21h no restaurante Allenca para participar na cea homenaxe ás concelleiras e concelleiros dos últimos anos do PP de Barreiros e a presentación do candidato ás próximas eleccións municipais. A reservas no restaurante Allenca ou chamando o número 623-2268-25. Contamos contigo.
Lo que decíamos, la Nacional 642, nada, una balsa de agua, tremenda balsa de agua, ya lo saben ustedes que había ahí prácticamente una piscina, se nos hunde la Nacional 642, la principal vía que vertebra nuestra comarca, y nos quedamos pues desamparados, poco menos. Lo del fin de semana fue un colapso, la gente haciendo cabalas para ver cómo iba a ir a su puesto de trabajo o a una consulta médica o a lo que le tocara hacer, y afortunadamente para el lunes pues ya estaba ese carril habilitado, bueno, la noche del domingo ya estaba ese carril habilitado. ¿Que hay retenciones? Pues sí, porque resulta que tiene un tráfico muy denso y tenemos que pasar todos por el mismo sitio, los de un sentido y otro sentido. Que a unos les ha tocado 10 minutos o 15 y otros 25 y 30 también. Por ejemplo, en la jornada de ayer, sobre las 2 o 2 y media de la tarde, gente que venía de la zona de Cervo hacia acá se tuvo que aguantar un buen ratito también ahí en la carretera por culpa del semáforo. Van a ser unos tiempos difíciles. Entre tanto, se está pidiendo desde todos los sectores y por supuesto a la población, que es la más afectada, que se agilicen esas infraestructuras que necesitamos y que las necesitamos mucho, porque además servirían para despegue, para empuje de toda la actividad económica, que la Mariña tiene mucho potencial. Y bueno, en este mismo sentido, el Partido Popular va a buscar en la Diputación el apoyo, tanto de PSOE como de Bénega, para una moción. Y esa moción consiste en instar al Gobierno a que apueste de una vez por las infraestructuras viarias nacionales en la provincia. Escuchamos al portavoz del Partido Popular en la Diputación, es Javier Castiñeira.
O Grupo Provincial do Partido Popular levará unha moción ao próximo pleno instando o Goberno do Estado a apostar de unha vez por todas polas infraestructuras viarias da provincia. Non é casualidade que Lugo sexa noticia polos desastres viarios ou que as estradas nacionais na nosa provincia esteñan sufrindo a súa peor época. Non é unha cuestión de mala racha, como falan os socialistas, é unha cuestión de mala xestión, de falta de mantemento e de falta de inversións nas estradas e nas autovías nacionais da provincia de Lugo. Na provincia estamos vivindo nun profundo e ilimitado estado de provisionalidade no que respecta á mobilidade de competencia nacional. Aos cortes da A6 pola caída da ponte de Castro en Piedrafita únense os bacheos perigosos e insuficientes da A8 e da A6, o mal estado tamén das estradas nacionais como a Nacional 120 ou a parálise nas inversións en autovías que se veron reflexadas nestes últimos orzamentos. Pois si eso fora pouco, pois a todo iso únese tamén agora o corte da Nacional 642 en Cangas de Foza, que o Goberno pois tampouco está sendo capaz de responder con rotundidade. Non queren dicir cal foi a causa, as alternativas dadas os dous primeiros días foron pésimas e perigosas, e a solución provisional de un carril pois tampouco é viable para retomar a normalidade na Mariña. Dende o ano 2018 que se adxudicou o último arranxo desta vía na Mariña por parte do Goberno Popular, os socialistas nada fixeron. E o que é peor, apenas avanzaron no corredor A74, que é a solución definitiva a todos estes problemas, no que pues, xa quedaron pues, expropiados tramos polo anterior goberno de Mariano Rajoy. Demandamos inversións reais, o comezo inmediato dos tramos da autovía da Mariña, que como xa dicimos, algúns deles xa están expropiados, e por suposto tamén do resto de autovías prometidas polo PSOE e polo BNG no pacto de investidura, das que nada sabemos. Xa a finais do ano 2020 o Partido Popular levou unha moción similar a esta neste mesmo sentido, e nada fixo o Partido Socialista e os seus socios de goberno por solventar esta situación. Agora estamos moito peor. Preguntámonos tamén onde está o señor Tomé. Unha vez máis desaparece cando os problemas están na Mariña, onde apenas coñecen o presidente. Un presidente incompetente coas súas estradas provinciais, que non dan a talla, ni no deron tampouco pois neste tema de actualidade na Mariña, e un presidente tamén impasible coas estradas de Pedro Sánchez en Lugo.
Pues ahí están las joyas que ha dicho sobre el presidente de la Diputación, el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, que no le conocen en la Mariña. Vamos a otros temas. Mira, que estamos hablando de carreteras, vamos a hablar de gasolina. Desde la Asociación de Comercio de Ribadeo Acisa y Gasóleos Abelleira ponen en marcha una nueva edición de la campaña de apoyo a los negocios locales, asociados y de dinamización del comercio y de la hostelería. ¿Y esto de qué va? Se trata de 50.000 tarjetas de descuento de 0,10 euros el litro de combustible. Todo descuento es bueno, ya saben. Se puede obtener al comprar y consumir en los comercios y en la hostelería de Ribadeo. Una iniciativa entre Acisa y Gasóleos Abelleira. Nos lo va a contar la presidenta de Acisa, Carmen Cruzado.
Acisa Ribadeo e Gasóleos Abelleira vimos de poñer en marcha unha nova edición da campaña de apoio aos negocios locais asociados. Trátase de 50.000 tarxetas cun desconto de 0,10 euros por litro de combustible que se van poder obter ou comprar e consumir nos comercios en a hostelería de Ribadeo por importes superiores aos 5 euros. Vais a entregar unha tarxeta por cada compra dese importe ou superior. Son descontos, como decía, de 0,10 euros por litro de combustible, sen límite nos litros de reposición, e será de aplicación únicamente na estación de servizo que se atopa situada no polígono industrial de Ribadeo. Este desconto non é compatible con outras promocións de Gasóleos Abelleira. Dende Acisa e dende Gasóleos Abelleira queremos animar a veciñanza a apoiar como sempre ao comercio e a hostelería locais e a aproveitar esta promoción que nos brinda un dos nosos asociados, Gasóleos Abelleira, porque ademais de apostar polo consumo local, aforraremos cando vayamos en cheiro depósito dos nosos coches. E iso é importante nos tempos que corren, ademais de intentar darlle un maior impulso ao remate da campaña das rebaixas e ao inicio da tempada de primavera no comercio ribadense. Esta é a terceira edición desta campaña con Gasóleos Abelleira, ao que lle queremos agradecer a súa disposición. É unha campaña que funciona moi ben e que ten moi boa acollida entre a clientela e entre os nosos asociados e asociadas, e agardamos que repitamos acollida e éxito nesta nova edición.
Bueno, pues ahí lo tenemos, un descuentito que nos va a venir muy bien para ir ahorrando, pues para lo que nos venga, que estamos en una época muy difícil. Vamos con otros temas también en esta jornada de hoy, en otro sentido, pero también relacionados ahora con Ribadeo. La próxima semana se van a impartir talleres de educación sexual, de buen rollo y porno, por no educar. Ya se han quedado todos así mirando, ¿verdad? En los centros de enseñanza de Ribadeo. Están organizados por la Concejalía de Igualdad. Más de 300 alumnos de los centros de enseñanza van a participar en esos dos talleres de educación. Buen rollo e por non educar. Vamos a escuchar a la concejal Mónica Freire.
A vindeira semana serán impartidos talleres de educación sexual nos centros de ensino de Ribadeo, organizados pola Concellería de Igualdade. Este programa está dirixido ao alumnado de sexto de primaria, secundaria e formación profesional. A educación sexual é moi importante nas aulas e por iso continuamos ano tras ano programando estes talleres para reforzar desde unha actitude positiva a idea da igualdade de xénero. Os obradoiros teñen como obxectivo ofrecer ferramentas á mocidade para aumentar a súa autoestima e evitar que poidan sufrir calquer tipo de violencia nunha relación. As primeiras sesións terán lugar o luns 30 de xaneiro no Dionisio Gamayo, se continuarán o martes 31 no Colexio Sagrado Corazón, rematando no CIP Porta da Auga. Estes obradoiros serán impartidos por Sabela Maceira e Noelia Muró, que son persoal do Centro de Sexoloxía, con moito gusto.
Pues ahí está, una de las iniciativas desde el Ayuntamiento de Ribadeo en relación con los centros de enseñanza. Vamos a seguir, 33 minutos pasan de la una del mediodía. Ya saben que hoy estamos haciendo nuestro Costa Viva desde Muebles al Mayo en Barreiros, ¿eh? Tienen además delegaciones, bueno, tiendas, tanto en Burela como en Ribadeo. Seguro que hay algo en su casa que tienen que cambiar o mejorar. Pues vengan a Muebles al Mayo. Nosotros estamos aquí encantados, rodeados de sofás preciosos, por cierto, y contándoles las noticias. Bueno, pues a eso íbamos. 33 minutos que pasan de la una y hablamos de FOC y de servicios sociales. ¿Qué pasa con la residencia? La preocupación sigue en el aire, la situación sigue siendo una incógnita, según denuncian desde el Partido Popular Javier Castiñeira, ahora como portavoz del PP en el ayuntamiento. Le insta al alcalde, a Fran Cajoto, a que aclare quién asume en este momento la gestión de la residencia, y le pide que informe a todo el mundo, a trabajadores, a residentes, a familiares, y que también informe a la empresa.
Estamos moi preocupados polo silencio do señor Cajoto e pola falta de respostas. Falta de respostas a todo o mundo, tanto os afectados, traballadores, familiares de residentes, como a empresa que, bueno, pues foi abocada pola falta de vontade negociadora a quiebra, a esa, pois, a ese concurso de acreedores por parte do alcalde. Lamentamos moitísimo porque este silencio, en vez de ser tranquilizador, pois nos ponga todos moi nerviosos. Non sabemos a día de hoxe de quen son as responsabilidades da residencia, quen está levando a xestión dos nosos maiores, e sobre todo pois si o concello pois está valorando pois a alternativa que lle presentaron os afectados, que volvemos a repetir, o Partido Popular entende que é a máis viable e a máis lógica, que o concello colla o timón na mentras o concurso non esteña resolto, un concurso que xa debía estar resolto e xa debíamos ter pues, a nova empresa traballando xa con absoluta normalidade, pero como eso non o quiso facer o señor Cajoto, como o señor Cajoto o único que quere é desprestixiar todo aquilo que fixo o anterior goberno, e con elo pois o buque insignia, non, que é a residencia da que todo o mundo está orgulloso, da que todo o mundo está contento, con un bo servicio, con boas instalacións, ven o señor Cajoto no seu primeiro mandato e consigue pois desprestixala e tirarlo polo chan, non? Pois todo ese magnífico traballo que fixeron profesionales, que fixo, por suposto, tamén a empresa, e que fixemos os políticos naquel momento que decidimos que a residencia fose municipal, que desa maneira é a maneira de que o podan disfrutar todos os focenses. E si para ser municipal, pois o Concello de Foz pois ten que aportar, pois evidentemente o ten que facer, non pode quedarse en eso solamente o señor Cajoto, igual que a outros servicios pois se financian tamén con parte dos fondos locais, porque non se vai a financiar con parte de fondos locais a un servicio tan importante como é a residencia. Por lo tanto, señor Cajoto, quítese a idea de desprestixar a residencia, quítese a idea de pasarlle todos os problemas aos demais, e quítese a idea de que a residencia ten que salir gratis ao Concello de Foz, porque é un servicio fundamental e que está funcionando ben.
Y otro asunto también relacionado con Foz, ya que estamos en este ayuntamiento, y es que el PP reclama al gobierno bipartito local mejoras en el alumbrado público de las parroquias. Señala que nunca estuvo tan mal. Los populares ponen como ejemplo de cómo está el servicio el caso de Fazuro, donde los vecinos denuncian que hay numerosas luminarias que no funcionan y, sin embargo, el ayuntamiento no toma medidas. Escuchamos de nuevo a Castiñeira.
A petición dos vecinos das parroquias de Foz, o Grupo Municipal do Partido Popular levará un rogo no próximo pleno instando o equipo de goberno, o bipartito PSOE-BNG, a mellorar o servicio de alumeado público do noso concello. Un servicio de alumeado público que nunca tan mal estivo, e sobre todo pois un servicio de alumeado público que é moi necesario, especialmente nas parroquias onde vive prácticamente a metade dos nosos veciños. O claro exemplo é a parroquia de Fazouro, donde os veciños nos din que dende hai tempo pois hai varias luminarias apagadas, estropeadas ou que non funcionan, e que dende o Concello de Foz pois non se fixo nada para melloralas. Eso pois dende logo dice moito do que a xestión municipal do bipartito, pero sobre todo pois do pouco apego que ten este goberno ás nosas parroquias, que demandan servicios básicos eficientes e sobre todo pois unha boa atención que non reciben. Por lo tanto, pois pedímoslle o equipo de goberno que canto antes se solucione todos estes problemas, e sobre todo pois que se poña a traballar nos veciños das parroquias de Foz, porque non se pode falar de vivir no rural cando pois non eres capaz pois de dar uns servicios óptimos aos nosos veciños. Estamos a falar de alumeado público que, bueno, pues é fundamental, é necesario para a seguridade de cidadá, pero sobre todo pues é un servicio básico e moi demandado nas parroquias onde vive xente maior, onde viven rapaces e donde hai familias que lógicamente pois se os seus puntos de luz pois non funcionan, pois evidentemente teñen un problema.
39 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de estos asuntos de Foz, hacemos un pequeño alto en el camino y charlamos de política un ratito.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna na provincia de Lugo. Venda e reparación de robots cortacéspedes. Aproveite ata o 31 de xaneiro os últimos días de ofertas da campaña outono-inverno. Na nosa nave de Lourenzá poderá haber unha gran exposición con toda a gama de produtos Husqvarna. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Para máis información, chámenos ao número 658-774-106. Visite a nosa web ou síganos en Facebook.
En materia política, este fin de semana, pues conocíamos la noticia de que una mujer muy vinculada, la verdad, al Partido Popular en la localidad de Viveiro, ha dado el paso hacia adelante y se va a convertir en la próxima candidata a la alcaldía. Ella es Mariña Guimonde, la conoce todo el mundo, al margen de todo su recorrido en el campo de la educación durante 20 años, pues todo el mundo la conoce también por su recorrido en el ayuntamiento, o como senadora, o últimamente como jefa provincial de educación. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Mariña? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Pues estamos muy ilusionados, con ganas de empezar a trabajar ya por Viveiro y para Viveiro, para los vecinos. Y yo creo que esto necesita un cambio, no podemos esperar más. Yo voy a dar el paso adelante y espero que el pueblo, en definitiva, que de lo que hay y que responda a mi llamada.
¿Te hace ilusión? ¿Te hace especial ilusión ser la candidata?
Pues sí, me hace mucha ilusión, porque llevo muchos años en política y qué mejor, uno cuando entra en político y entiende la política como un servicio público, pues lo entiende porque ve necesidades y ve que se puede hacer algo más. Si desde cualquier cargo que yo he intentado siempre velar por Viveiro y por las necesidades de Viveiro y ser atractivo y bueno, ser un punto de ayuda, ¿no?, y de beneficio para mi pueblo, para Viveiro, pues es lo que voy a hacer desde la otra perspectiva, si es que el pueblo me deja llegar, evidentemente.
¿Qué le falta a Viveiro? Porque tú hablabas en la presentación de recuperar el esplendor de Viveiro. ¿Qué esplendor ha perdido?
Pues todo el esplendor que tenía. Desde hace 20 años Viveiro se ha estancado. Cualquiera que se acerca, cualquier turista, se va con el ánimo totalmente. Es un desaliento pensar no solamente que no hay inversiones nuevas, que no hay cosas nuevas, que no hay servicios nuevos, sino que los que teníamos desde hace 20 años se han perdido. Ni siquiera se ha conseguido mantener lo que había. Y eso es lo que tenemos que empezar, empezar a recuperar lo perdido y, por supuesto, buscar nuevas inversiones, nuevos retos para plantear un escenario diferente y que sea atractivo al turismo y que sea, en definitiva, mucho más beneficioso a todos los que vivimos aquí, queremos seguir viviendo aquí y pretendemos presumir de nuestra ciudad.
¿En qué estado de salud está el partido ahora mismo? ¿Hay alguna diferencia interna? ¿Estáis unidos?
Pues yo he de decir que estoy encantada. Yo el otro día me he sentido muy arropada. Lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. Óscar ha sido un buen candidato. Ha hecho una buena oposición. Ha mantenido y ha intentado unir todo aquello que estaba desunido. Y a día de hoy, yo en la presentación el sábado, he visto gente que nunca había visto desde hacía tiempo. Entonces eso es un indicativo de que todos vamos a una. A mí el comité me ha apoyado en su totalidad, la dirección provincial me ha apoyado en su totalidad, y yo, si no fuese así, ya les he comentado a ellos, no hubiese dado el paso, aunque me lo hubiesen pedido, porque sé lo que significa el apoyo de los tuyos para mantener. Uno solo no puede ganar. Necesita un equipo, necesita un apoyo. Si no lo tienes, nada puedes hacer, porque luchar contra los de enfrente es mucho más fácil siempre que luchar con los de tu propia casa. Pero yo he de decir que me he sentido apoyada en todos los sentidos, con los compañeros a nivel municipal, con los compañeros del comité, con los compañeros de la provincial e incluso he tenido la suerte de que todos los que están alrededor de nuestro concello, sean representantes públicos, representantes con cargo, se hayan acercado para animarme, para apoyarme y para, en definitiva, prestarme toda la ayuda que pueda para recuperar entre todos la Mariña.
Ahora hay que confeccionar la candidatura, la lista, ir buscando a la gente. Hablabas de renovar la lista. ¿Qué quieres, más gente joven?
Sí, hombre, por supuesto. Los que ya vamos cumpliendo años, y yo voy ya a paso de los 54 tengo, ya no nos consideramos tan jóvenes. Creemos que esto hay que prepararlo para que el Viveiro tenga futuro. No se trata de vivir el momento. Yo no vivo ahora mismo, sí puedo solventarla una situación, no, intentar solventarla, pero esto no es una cuestión de un año, no es una cuestión de dos, esto es un proyecto, y el proyecto tiene que venir con futuro. Si no existe un proyecto bien claro hacia el futuro, pues volveremos a las mismas y nos volveremos a estancar. Y yo, mi visión es de futuro, no es de presente.
¿Cuál sería uno de tus principales objetivos de cara a los próximos 4 años? Imagina que ganas, que consigues gobernar y gobernar con holgura, sin tener que depender de ningún tipo de apoyo o pacto puntual. ¿Ese plan general de ordenación municipal, por ejemplo, o qué es lo que necesitas si ya haya Viveiro?
Pues, por ejemplo, tenemos un casco histórico magnífico que hay que rehabilitar. Tenemos unas parroquias preciosas que hay que visitar y que hay que sanear, y a las que tenemos también que llegar y darles servicios, prestarles servicios que ahora mismo no tienen. Y en definitiva tenemos demasiadas cosas recuperar y sanear antes siquiera de buscar cosas nuevas. Yo creo que tenemos que mantener lo que tenemos y buscar nuevos inversores, buscar nuevas conexiones que permitan al mismo tiempo a las empresas asentarse en este pueblo y generar el trabajo que desgraciadamente vamos perdiendo a medida que todas estas grandes empresas van cayendo.
Pues ahí tenemos a Mariña Guimunde, que se presenta como candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Viveiro. Conocida es, si la gente de Viveiro la conoce, con lo cual sabe perfectamente sobre su expediente. Sí que nos queda una pregunta: ¿qué te dice la familia?
Bueno, la familia no dice. Igual que yo no me lo pensé, porque una vez que estás en política, qué orgullo ser o aspirar a ser alcaldesa de Viveiro. Yo tengo antecedentes en la familia que han llegado a ese punto, y por supuesto que ellos están conmigo a muerte, y lo que yo decida, pues hay que tirar para adelante, hay que ser valientes, y ellos están conmigo. Lo único que les pido es que me apoye y que no se disgusta, porque sabemos que en la política hay muchos sinsabores y al final les afecta a ellos. Pero en mi casa, evidentemente, también tengo el apoyo de los míos, y como en cualquier familia, pues quiere lo mejor para uno.
Eso es importante, la de parte que no se disgusten, porque la política a veces da disgusto.
Sí, muchos. Desgraciadamente, muchos, porque las personas que somos sensibles, pues es evidente que por muy fuerte que seas, pues hay cosas que te afectan personalmente. Y hay a veces oposiciones que no son del todo leales ni respetuosas, y bueno, y eso pensamos en uno mismo y puede, y somos conscientes de a lo que nos enfrentamos, pero las familias que están detrás, pues se sienten un poco impotentes, y también lo sienten porque al final están deteriorando los suyos.
Bueno, pues que sea limpio por todos lados y para todos, que a nadie le agrada, desde luego. Y gracias por estar
eso
con
es
nosotros.
Eso es lo que necesitamos, bueno, eso es lo que necesitamos, una limpieza en todos los sentidos, en todos los sentidos.
Pues muchas gracias, Mariña, y que vaya bien.
Que nos vaya bien a todos, que es lo que necesita vivir.
Que nos vaya bien a todos, ¿eh? Que nos vaya bien a todos. 12 minutos para las 2 de la tarde. Ya sabes que en nada hacemos una recopilación, actualización de la información más destacada. Antes, ya que estábamos hablando de Viveiro, te cuento que la alcaldesa de Viveiro ha dado la bienvenida a la nueva inspectora jefe de comisaría de la Policía Nacional, a María Begoña Caínzos Piñeiro. El encuentro ha servido de presentación oficial tras su nombramiento, que fue el otro día, este mes de enero. Y tanto la regidora como María Begoña han mostrado su total disposición para mantener los lazos de colaboración entre ambas instituciones que redundan en el servicio a la ciudadanía. Han señalado que la seguridad de los vecinos de Viveiro es una prioridad para este gobierno, lo decía María Lugreiro, que insiste en la excelente relación que existe entre el Ayuntamiento y la Policía Nacional, que está basada en la cordialidad, en la ayuda mutua, trabajando siempre en beneficio de los vecinos. Unos segunditos y nos metemos a recopilar información.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos de la tarde. Estás escuchando Costa Viva. Te damos la bienvenida si te incorporas ahora a la sintonía de COPE de la Costa. Este es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano y estamos contando noticias desde las 12:30. Damos la bienvenida también a los oyentes de Viveiro y hablamos de cómo está la situación meteorológica y también de tráfico en esta jornada de 24 de enero, aunque tenemos el día bastante nublado, ¿eh? En cuanto a la meteorología, pues mira, los cielos cubiertos van a seguir así durante toda la tarde. Por la noche también, con alguna precipitación tipo orvallo débil y el viento moderado del nordeste desde ya. Para mañana miércoles 25 de enero, viento del nordeste pero débil. Las temperaturas parecidas a las de hoy. En estos momentos tenemos 9 grados, para mañana nos dan máximas de 11. Y se esperan los cielos cubiertos y alguna probabilidad de lluvia de cara a la noche de mañana. El jueves y el viernes ya nos están dando precipitaciones también. O sea que el paraguas tiene que estar cerquita de nosotros en estas jornadas. Hablamos también de la situación del tráfico y tal y como informan desde la Dirección General de Tráfico, bueno, pues tenemos un poquito de viento en la zona de la Autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santomé y Someiro, por ahí tienes que tener más cuidado para circular. Destacar que hay un obstáculo fijo por calzada en mal estado en Vilastrofe, corte total, y luego ya sabes, lo de la Nacional 642, que hay un carril de doble sentido a la altura de Burela, porque debido al desprendimiento y al socavón de la Nacional 642 de este fin de semana, pues ahí en la zona de Burela tenemos que ir los de para allá y los de para acá por el mismo carril. Un poquito de paciencia. A algunas personas les toca esperar entre 10 y 15 minutos, a otros entre 35 y 40 minutos, según nos ha denunciado en nuestra emisora algún oyente. Un poquito de paciencia y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues hablamos de Viveiro, porque esta misma mañana el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación. Han hablado de varios asuntos relacionados pues con la diócesis, con el patrimonio y también relacionados con Viveiro y con la seguridad en Viveiro. Hay cierta preocupación en la diócesis por unos robos, asaltos que se están produciendo últimamente a las iglesias del entorno. Escuchamos al obispo.
El tema de los robos en las iglesias es un tema que a mí me sorprende, porque es que rara es la semana que no hay algún robo en alguna iglesia, que lo único que producen son destrozos, porque luego lo que es el producto del robo pues prácticamente no es nada, porque dentro de las iglesias no hay dinero, no hay bienes económicos, que es lo que suelen buscar. Y es cierto que los bienes patrimoniales a día de hoy, pues al estar catalogados, yo creo que están haciendo que no sean esos el objeto del robo.
53 minutos pasan de la una del mediodía. Preocupado, no comprende muy bien, más de lo que se llevan, lo que hacen es destrozar. Hablamos de otros temas que también nos marcan este día de hoy. Ha ardido un aerogenerador en Viveiro. Ninguna persona ha resultado herida. No hay que lamentar daños personales y tampoco se han afectado viviendas cercanas. El incendio, eso sí, ha dejado completamente calcinado un aerogenerador en el monte Penedo do Galo, en el municipio de Viveiro. Y el fuego afectó también una reducida zona de masa forestal, según la información que ha facilitado el 112 Galicia. Los servicios de emergencia que se desplazaron al punto todavía continúan ahí trabajando en la zona para extinguir los últimos focos del fuego. son simplemente de carácter residual. Esto surgió sobre las 10:30 de la mañana, cuando muchos particulares avisaron de que estaba ardiendo el aerogenerador en Monte Penedo y estaba provocándose una intensa humareda. Era visible desde varios puntos. El fuego pues acabó por propagarse en una zona de monte. Los voluntarios de Protección Civil de Viveiro confirmaron, eso sí, que no había personas, no había edificaciones afectadas en las proximidades, y entre todos pues se pusieron a ese efectivo para intentar apagar las llamas. Colaboró, además de la Policía Nacional, los bomberos de Viveiro, la Policía Local, Protección Civil, autoridades medioambientales de la Xunta de Galicia y efectivos del Distrito Forestal de la zona. También se avisó, pero de manera preventiva, a urgencias sanitarias. 6 minutos para las 2 de la tarde, hablemos de nuestra carretera, de la Nacional 642. Ya sabemos lo que hay, ya sabemos que puedes encontrarte retenciones. Lo que no sabemos es cuándo se va a solucionar de forma definitiva. Claro, tendrá que redactarse un proyecto, estudiarse muy bien qué es lo que ha pasado, afianzarlo, dar seguridad, ponerse a las obras, en fin, que puede que nos lleve para un rato. Etel Vázquez, la consellera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, ha señalado que hay que dar una solución rápida porque en La Mariña no tenemos alternativas.
O certo que o corte total na estrada da Mariña, na Nacional 642, evidencia que non hai alternativa a esa estrada, e ese corte ten suposto un impacto social económico relevante, de gran calibre, porque estamos a falar da estrada que comunica o Hospital de Burela, o Porto de Burela, tamén pois a zona de Alcoa.
Pues todos sabemos muy bien la importancia de esa carretera. Recordamos muy bien cuando estaba tan deteriorada y clamaban todos los vecinos y todas las empresas de la zona para que se reparara. No hace tanto que se reparó, se hizo una rehabilitación integral de la carretera hace, debe de ser, unos 3 años, y ahí nos surge este problema. En fin, delicado. Por su parte, la subdelegada de gobierno, preguntada sobre este tema, no se atreve a arriesgar. Dice que de plazos no sabe decir, que lo primero es la seguridad.
Comprenderán que non temos ninguna data. Primeiro temos que saber por que se produciu ese embalsamento de agua aí e como están os drenajes, e logo despois valorar pues, os traballos que haxa que facer para volver a reanudar pues, toda a circulación na Nacional 642 a maior brevedade posible, e priorizando sempre a seguridade dos cidadanos.
Y no solamente los vecinos, sino también los responsables políticos solicitan que se arregle todo este asunto, que se creen alternativas y que se apueste, pero de verdad y en serio, por las infraestructuras. Una de las personas que lo va a reclamar es Javier Castiñeira, como portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Va a llevar una moción al próximo pleno de la Diputación, esperando el apoyo del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. ¿Para qué? Para instar al gobierno a que apueste de una vez por todas por las infraestructuras viarias nacionales en la provincia. Vamos, que necesitamos nuestra autovía, por ejemplo, o que se tenga un plan de adecuación, de mantenimiento de las carreteras nacionales que tenemos en estos momentos. Vamos a escuchar a Castiñeira.
O Grupo Provincial do Partido Popular levará unha moción ao próximo pleno instando o Goberno do Estado a apostar de unha vez por todas polas infraestructuras viarias da provincia. Non é casualidade que Lugo sexa noticia polos desastres viarios ou que as estradas nacionais na nosa provincia esteñan sufrindo a súa peor época. Non é unha cuestión de mala racha, como falan os socialistas, é unha cuestión de mala xestión, de falta de mantemento e de falta de inversións nas estradas e nas autovías nacionais da provincia de Lugo. Na provincia estamos vivindo nun profundo e ilimitado estado de provisionalidade no que respecta á mobilidade de competencia nacional.
Seguimos, 3 minutos para las 2 de la tarde, escuchas Costa Viva. Ya que estamos hablando de carreteras, estarás pensando el voltio ese que nos hicieron dar este fin de semana de los 70 kilómetros, se gastó más gasolina con lo que cuesta la gasolina, el precio al que está, ¿verdad?, el gasóleo, etcétera. Bueno, pues tenemos una noticia, al menos un poquito positiva, relacionada con la gasolina y con Acisan Ribadeo. La Asociación de Comercio ha firmado un convenio con Gasóleos Abelleira. Ponen en marcha una nueva edición de la campaña de apoyo a los negocios locales. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues van a repartir 50.000 tarjetas con un descuento de 0,10 euros el litro de combustible. ¿Y estas dónde las obtienes? Pues cuando compras o consumes en los comercios y en la hostelería de Ribadeo, lo explica la presidenta de Acisa, Carmen Cruzado.
A César Ribadeo e Gasóleos Abelleira vimos de poñer en marcha unha nova edición da campaña de apoio aos negocios locais asociados. Trátase de 50.000 tarxetas cun desconto de 0,10 euros por litro de combustible que se van poder obter o comprar e consumir nos comercios e na hostelería de Ribadeo por importes superiores aos 5 euros. Vais a entregar unha tarxeta por cada compra dese importe ou superior.
Seguimos con otros asuntos que también nos marcan la actualidad y hablamos de materia sanitaria en el occidente asturiano. ¿Por qué? Porque representantes del Partido Popular en Asturias y encabezados además por el candidato del PP al Principado, Diego Canga, han estado esta mañana a las puertas del Hospital de Jarrio reclamando más gestión, reclamando más especialidades, más profesionales y que se solucione ese servicio que da el hospital a unas 40.000 personas, 17 concejos en total. Escuchamos a Diego Canga.
En el caso del Hospital de Jarrio estamos hablando de un hospital que atiende a 17 concejos, a en torno a 40.000 personas, y algunas de esas personas están a más de una hora y cuarto de aquí en coche, en el mejor de los casos, ¿no? En consecuencia, es necesario, es imprescindible que este hospital funcione bien, y el hecho es que desde hace unos años está funcionando cada vez peor.
Una vieja reivindicación. Una mejora importante, necesaria para el Hospital de Jarrio. Hasta aquí llega Costa Viva. Continúa informado en COPE. Ahora llega Mediodía COPE y en un ratito, a partir de las 2:20, Mediodía en la Costa.